En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 21 de abril de 2023, viernes de la segunda semana de Pascua. Y vamos con lo más destacado de los próximos días. Hoy por la tarde se adelanta la cita de jóvenes convocados por el obispo por la próxima festividad de San Prudencio. Ya saben que esta cita son los últimos viernes de cada mes y coincide con San Prudencio. Entonces se adelanta este viernes día 21 a esta tarde. Será a las 6 de la tarde en el Colegio de Virgen Niña, donde el tema será monográfico. Preparar la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, la JMJ. No se lo pierdan, digan a sus hijos, a sus nietos, si tú eres joven y estás escuchando también, anímate a venir, porque hoy a las 6 de la tarde en el Colegio CEU Virgen Niña prepararemos la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Lisboa el próximo mes de agosto. Mañana sábado será turno para el primer retiro de este tiempo de Pascua organizado por los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga. Los participantes disfrutarán de una mañana de silencio, oración y contemplación en la parroquia de Santa María de Ollón. La participación es gratuita y libre para todo el mundo y quien quiera participar puede visitar la web de la diócesis donde está toda la información necesaria. Y la cita más importante de esta semana es sin duda la fiesta que se va a montar en el seminario el día de la catequesis de este año, del 2023. Será mañana, donde niños, familias, catequistas, todos unidos para celebrar la fe con un guiño especial al año jubilar de Estíbaliz. Escuchamos a Nacho Rodríguez Trillo, responsable de catequesis de la diócesis de Vitoria.
Mañana sábado día 22 de abril la delegación de catequesis os invita a celebrar el día de la catequesis en el seminario de Vitoria de 10:30 a 13:30. ¿Qué es el día de la catequesis? Pues es un encuentro festivo para todos los niños de catequesis con sus familias, catequistas, educadores de las parroquias, de los colegios, para celebrar que estamos conociendo a Jesús y a su iglesia y que lo pasamos bien estando juntos todos los que creemos en él. ¿Qué vamos a hacer? Pues prepararnos para el jubileo de la Virgen de Estíbaliz, que va a empezar ya muy prontito. Así que con talleres, juegos, cantos, vamos a comprender un poco mejor quién es la Virgen de Estíbaliz, qué significa su nombre y por qué es nuestra madre, qué es peregrinar, qué es un jubileo. ¿Quiénes vamos a estar? Pues como he dicho antes, todos, niños, catequistas, familias, educadores y además nuestro obispo don Juan Carlos, que celebrará la Eucaristía al final de la mañana. Junto a todo esto nos llevaremos un recuerdo de la Virgen de Estíbaliz y nuestro próximo encuentro, pues lógicamente será allí, en Estíbaliz, en el próximo año jubilar. Pues os esperamos a todos mañana sábado.
Y el domingo 23, desde las 10:30, llega una cita deportiva organizada por la Sociedad Excursionista Manuel Iradier. Carrera popular bajo el título Subida a Estíbaliz, dentro del programa previo a la festividad de nuestra patrona y a pocos días del inicio del año jubilar. Y el lunes 24 llega, con motivo del Día de la Tierra, el Cineforum Ecológico convocado por la Comisión Ecológica de la Diócesis de Vitoria. En la Sala Carlos Abaitua, a las 7 de la tarde, aquí en la calle Vicente Goicoechea, podremos ver el documental El cambio climático, los hechos, donde se narra la realidad del cambio de temperaturas y los problemas climáticos que tenemos en la actualidad. Recuerden, el lunes a las 7 de la tarde en la Sala Carlos Abaitua, documental El cambio climático, los hechos. Y un último apunte, el 28, fiesta de San Prudencio. Ya saben, como todos los años, celebramos al patrón de nuestra querida ciudad de Vitoria y de nuestro querido territorio histórico de Álava. El próximo viernes celebraremos esta festividad y tendremos, por supuesto, aquí al párroco José Chua Pellaniz para que nos cuente más en detalle este día. Pero antes, recordarles que ese mismo día, el día de San Prudencio a la noche, comienzan los ejercicios espirituales de Pascua, organizados por primera vez desde la diócesis de Vitoria para este tiempo litúrgico donde celebramos la resurrección de Cristo. Para participar en esos ejercicios, toda la información la tienen en nuestra web. Y antes de finalizar este programa, esta agenda, bueno, pues ya sabemos que estamos en vísperas de San Prudencio, patrón de Álava, nuestro querido patrón San Prudencio, y pues hoy tenemos que tener una visita obligada aquí en esos estudios de la radio. Tenemos a José Chopellaniz, que es el párroco de la Basílica de Armentia. José Chu, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Egunon, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo estás calentando los motores para la fiesta?
Pues con ganas, después de que el año pasado fue el primero
normal.
Por pandemia, pues yo creo que este año se va a normalizar mucho más. Si sigue el buen tiempo que estamos teniendo ahora, pues las perspectivas pueden ser muy buenas.
Bueno, es un santo meón, siempre ha sido santo meón.
Siempre ha sido.
Vamos a ver este año cómo se comporta San Prudencio. Bueno, pues Josechu, pues los oyentes querrán saber, bueno, como tú decías, es el primer San Prudencio, quizá el más normal ya. No hay aforos, no hay mascarillas, no hay distancia de seguridad, no hay nada, ¿no? Entonces ya volvemos a la normalidad. ¿Cómo va a ser ese día? ¿Qué misas tenéis programadas? ¿Cómo va a ser el día de San Prudencio?
Bueno, la celebración empieza los tres días anteriores con un trigo de misas y la víspera con la retreta, que no solamente es la retreta de la plaza de Diputación, sino que allá en el pueblo, en Armentia, se tiene una tamborrada.
Eso me comentabas antes. Yo no había escuchado nunca.
Se hace una tamborrada por las calles del pueblo, empezando por las casas pequeñitas que están a un lado.
Qué bonito.
Se pasa por el pueblo con los jóvenes y con mucha gente.
Qué bonito.
Y se llega hasta la figura del santo que está de piedra, que está en el paseo. Uh-huh. Ahí se hace un ahorcus, se baila, se toca un chisto y tal, y se hace un pequeño, pues, invitación a fiestas.
¿Y eso a qué hora es?
Eso es a las 7:30.
7:30 del 27.
De la tarde.
Abierto a todo el mundo que quiera.
Abierto a todo el mundo.
Pues ya lo saben, el 27 a las 7 de la tarde, retreta, una retreta alternativa a la retreta de la Plaza de la Provincia.
Claro.
La retreta de San Prudencio, allí, en las campas de San Prudencio y en el Monumento al Santo. ¿Y qué más tenemos, aparte del triduo, que también es a las 7:30?
A las 7.
A las 7 el triduo, en la Basílica, 7:30 la víspera, la retreta allí también. Y luego el día de San Prudencio, ¿qué tenemos?
Luego de San Prudencio tenemos misas a las 9 de la mañana, que es una misa muy entrañable porque viene sobre todo pues, gente de la parroquia, gente del pueblo, gente que luego quiere tener todo el día libre para estar con la familia, uh-huh, para comer con los amigos. Entonces, pues es una misa muy peculiar.
Claro.
Luego a las 11 cuando viene el obispo y todas las autoridades, uh-huh, y se hace el recibimiento en el santo y se baja en procesión. Uh-huh. Luego se recoge el santo y se da una vuelta a la basílica en procesión también. Uh-huh. Y luego ya se hace la misa solemne.
Luego, a las 11.
A las 11. Uh-huh. Y luego hay Eucaristía a la 1 y a las 7 de la tarde.
9, 11, 1 y 7. La de las 9 nos comentabas que es la más familiar, por así decirlo, ¿no? La
eso
gente
es.
Del pueblo, la gente que suele ir, la de la comunidad.
Eso es.
Vale. Y luego tenemos el problema de siempre, que la de las 11 por lo menos, que es la que yo conozco, se queda gente fuera. Entonces tenemos la de la 1 y la de las 7.
Eso es.
Bueno, cuatro misas para disfrutar de este
y además día. De eso, permanentemente, yo el año pasado lo viví por primera vez y me pareció asombroso. Y yo me emocioné. Todo el rato gente entrando, visitando, viendo.
Viendo al patrón,
saludando
al patrón.
A las 8 de la mañana abrí yo la iglesia.
¿8 de la mañana?
A las 10:30 conseguimos cerrarla, porque ya no había nadie, uh-huh, de la noche.
Qué bueno.
Y bueno, pues fue muy entrañable.
Un día entero la iglesia abierta para que los ciudadanos visiten, asistan a misa también, a las cuatro misas que hay programadas. La verdad que es bonito cómo la gente quiere a su patrón. Emociona.
Fue una maravilla, sí. Es una maravilla porque pues significa algo, ¿no?
Claro. Bueno, y adentrándonos un poquito en la figura de San Prudencio, todos conocemos a San Prudencio, pero pocos conocemos la historia de San Prudencio. Y qué mejor que el párroco de la Basílica para que nos dé unas pinceladas. ¿Quién fue San Prudencio? ¿En qué año se movió? ¿Por qué celebramos aquí a San Prudencio en Vitoria?
San Prudencio nació en Armentia. Uh-huh. Por eso, un dato curioso, la Basílica de San Prudencio tiene ese nombre desde hace 40 o 50 años.
¿Ah?
Antes era la Basílica de San Andrés.
Ah, curioso.
Y cuando le cambiaron el nombre, hicieron una parroquia nueva en Vitoria y le llamaron San Andrés.
En Chagorricho, efectivamente.
Efectivamente. Y la historia es que se nació en Armentia. Muy joven se marchó a Soria, donde estuvo en una cueva viviendo con San Saturio. ¿Ah? Cuando Saturio murió, marchó a Tarazona, donde estuvo sirviendo en la catedral. Y luego ya lo nombraron sacerdote y obispo. Fue muy curioso porque lo nombraron obispo por aclamación popular. Debía tener fama de ser muy buena persona.
¿Ah?
Y cuando murió el obispo, pues le propusieron que le eligieran a él. Una manera muy original.
¿De elegir obispo?
De elegir obispo.
Sí, sí.
Y muy habitual en la iglesia antigua.
Ajá.
Los obispos los elegía el pueblo, la gente.
Qué curioso.
Que conocían lo que necesitaban, claro. Y conocían a la persona que lo podía hacer.
Claro. ¿Cómo ha cambiado todo? Ahora es el Papa.
Ahora es el Papa y, bueno, pues conociendo...
Sí. ¿Y por qué esa se fue a Soria, a Tarazona? ¿Y por qué esa... pese a que nació en Armentia, por qué tenemos a San Prudencio como patrón?
Bueno, fue muy destacado porque cuando estuvo de obispo en Burgos de Osma, uh-huh. En la diócesis de Aragón había un conflicto serio, no sabes, entre curas y curas, entre sacerdotes o sacerdotes con el pueblo, y este hombre fue y consiguió pacificar, uh-huh. Consiguió crear un clima de diálogo y entendimiento. Por eso también se le llama el Ángel de la Paz, es famoso por su capacidad de reconciliación. Otra cosa... que pasó hace muchos siglos, pero que sigue siendo muy actual.
Totalmente.
Tal vez, pues yo el primero, ¿no? Nos dedicamos más a echar leña al fuego que a intentar, pues, buscar puntos de encuentro y de diálogo, ¿no? Que es fundamental en nuestra vida de hoy y de la de siempre, ¿no?
Sí.
Ten en cuenta que la Edad Media, pues, era una época muy peculiar porque se estaba desmembrando y desmontando el Imperio Romano con unas ideas culturales muy claras. Empezamos una época de mucha incertidumbre, uh-huh. Y ahí los conflictos eran, pues como ha habido en todas las épocas, ¿no?
Pero efectivamente, como tú dices, es muy necesario esa reconciliación en este mundo en el que estamos, con guerras por todos lados, con incluso en familias, en la propia iglesia, pues es muy necesaria la figura de San Prudencio como ángel de la paz, como reconciliador, ¿no? Y José Chopeñaniz, como párroco, y nos están escuchando muchos oyentes, ¿cómo invitas a la gente a la fiesta? ¿Cómo quieres, qué mensaje les quieres lanzar para que se animen a ese día a celebrar ya desde la víspera, ya desde el triduo? ¿Qué mensaje quieres lanzarles?
Hombre, yo empezaría diciendo que hacer fiesta es fundamental. O sea, todo no puede ser preocupaciones, disgustos, trabajos. Ojalá que la fiesta en sí, aparte de lo religioso, ojalá que la fiesta en sí sea el motivo para disfrutar, para encontrarnos sin prisas, y para dar un toque distinto a estos días, ¿no? Y luego, además, desde el aspecto religioso, pues cuando recordamos a un santo en la iglesia, de alguna manera lo admiramos y queremos poner en nuestra vida pues lo que vemos en él, ¿no? Ojalá seamos personas de mediación, ¿no? De diálogo. Cada vez empieza a haber más pues organismos que se dedican a mediar en conflictos, ¿no? Con gente que está en la cárcel, con gente enferma, entre parejas. Ojalá seamos todos un poquito más mediadores, ¿no?
Pues ese mensaje de disfrutar el día y de copiar al santo su don de mediar, de pacificar. Pues José Chopeñaniz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.
Y el epicentro de esos días, y sobre todo el día 28, va a ser esa basílica. Así que paciencia, la iglesia estará abierta, mucha gente. Luego tocará limpiar, ya tocará reorganizar todo, pero...
Abierta está casi todos los días, o sea que los que no puedan ir ese día y quieran ir con la tranquilidad otro día cualquiera...
Pues fenomenal, ya lo han escuchado.
Allá está San Prudencio para acogernos a todos.
Muy bien. José Chopeña, muchísimas gracias por haber estado.
A vosotros.
Vale, agur. Y tiempo para el arte y la cultura con Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro. Fran, buenos días. Bueno, cuéntanos cómo han ido esas visitas organizadas para la Semana Santa.
Sí, organizamos como otros años una visita que trata sobre la pasión. Intentamos, este es el cuarto año que lo hacemos, intentamos cambiar algo respecto al año anterior. En esta ocasión, este año hemos hecho 7 visitas con un máximo de 12 personas cada una. Y hablamos sobre todo de cómo ha sido representada la crucifixión en el arte y de lo mucho que ha variado su manera de representarlo con el paso de los siglos.
Bueno, ¿qué crees que ha interesado más a la gente que ha visitado, que ha participado en estas visitas?
Bueno, a pesar de que hemos visto muchas veces estos temas, hay aspectos cuyos fundamentos apenas son conocidos. La gente tiene interés por conocer mejor la significación de los temas, las razones por las que los artistas estaban obligados a representar de una forma muy concreta los capítulos de la pasión. Bueno, todos estos detalles que no son arbitrarios, o la justificación, las razones de estos detalles, interesan.
Oye, y de esto que nos hablas, Fran, ¿nos puedes poner algún ejemplo, algunos ejemplos?
Bueno, si nos fijamos en algunos detalles de la crucifixión, por ejemplo, si Cristo tiene las piernas cruzadas, siempre es la derecha la que descansa sobre la izquierda. Si está muerto, siempre su cabeza mira hacia la derecha. Si el cuerpo de Cristo se inclina, que se representó así muchas veces, pues a partir del siglo XIII-XIV, siempre lo está hacia la derecha. Y cuando observamos a todos aquellos que estuvieron presentes en el Monte Calvario, no se colocan azarosamente ante la cruz de Cristo, cada uno tiene un sitio adecuado, ¿no? A su derecha están los conversos, los creyentes, y a la izquierda los recalcitrantes. Cristo en la cruz está de espaldas a Jerusalén y se entiende que mirando a Roma. Siempre se presenta una oposición derecha-izquierda entre lo que alegoriza el bien y el mal. Por otra parte, la forma de representar a Cristo en la cruz ha cambiado mucho con el paso de los siglos. No siempre se representó a Jesús herido, semidesnudo o muerto. Hasta el siglo XI se le representaba siempre vivo. En plena época del románico aparecía vestido como un monarca y con corona de rey, no de espinas, y sin muestras de dolor. Entonces él siempre se le representaba vivo. Querían que prevaleciera la idea de que había vencido a la muerte. También es llamativo que en los primeros siglos del cristianismo se aludiera a representar la cruz. Estaba asociada, pues, a una pena que se aplicaba todavía, que era a los esclavos fugitivos, se aplicaba sobre todo, ¿no? Entonces, para evitar esta asociación y el carácter, pues, humillante o infamante que tenía la cruz, se evitaba. Así, por curiosidad, diré que el testimonio más antiguo de Cristo clavado en la cruz es del siglo VI. Está en un evangelio ilustrado que se conserva en la Biblioteca Laurenciana en Florencia y se dibujó, se pintó en el año 586. Es la primera vez que se ve a Cristo clavado en una cruz y cubierto con una túnica en este caso.
Y respecto a la Vía Dolorosa que tratáis en la visita, cuéntanos algo, cuéntanos más en detalle, por favor.
Bueno, hay que tener en cuenta que desde tiempos de Cristo Jerusalén ha sufrido importantes cambios y que la comunidad cristiana, que podía haber guardado memoria o haber sido testigo de los tiempos de Cristo, abandonó Jerusalén durante las revueltas judías el año 66. Se fueron bastante al norte, a unos 130 kilómetros, a la ciudad de Pella, una ciudad que ya no existe. Cuando entraron las tropas de Roma en el año 70 con cuatro legiones, destruyeron a conciencia la ciudad, ¿eh?, y obligaron a todos sus habitantes a abandonarla. Jerusalén se convirtió en un montón de ruinas durante muchos años, desde el año 70, como he dicho, hasta el año 131. En el año 131, el emperador Adriano mandó construir una ciudad de nueva planta, es decir, una ciudad según la hacían los romanos, ¿no?, con calles ortogonales y con los ejes principales en el eje norte, sur y este y oeste. Y para construirla cubrieron algunas depresiones del terreno con las ruinas. No quiso ni dejar rastro de la ciudad anterior, le cambió el nombre, se la llamó Aelia Capitolina. Se construyó sin murallas. Bueno, y en el lugar donde había estado construido el templo de Herodes, edificaron un templo dedicado al dios romano Júpiter, y donde había estado el Calvario, se construyó un templo dedicado a Marte, que en este caso quedó incluido dentro del recinto urbano y no como en tiempos de Cristo, que estaba extramuros. De modo que la ciudad cambió mucho. La mayor parte del recinto urbano anterior quedaba sepultado bajo las nuevas construcciones. Pero sí se conocía el lugar del pretorio, es decir, el lugar donde fue juzgado Cristo, y el Gólgota, es decir, el comienzo y el final de la Vía Dolorosa. Bueno, se la adjudica realmente, pues, a los franciscanos, al, digamos, convertir los sufrimientos de Cristo en ejercicios espirituales, digamos, algo así como el comienzo de lo que es, pues, la Vía Dolorosa, ¿no?, que se iría conformando gradualmente. Por otra parte, creo que es interesante recordar que bueno, los primeros peregrinos que fueron, los primeros cristianos, en el año 333 y 380, que se conservan testimonios por escrito, hablan sobre todo del Antiguo Testamento. Sus referencias son más numerosas son al Antiguo Testamento.
Pues Fran, muchísimas gracias como siempre y recuerda a los oyentes para quien quiera visitar cómo puede hacer para visitar este museo.
Bueno, sí, recuerdo que la entrada es gratuita. Las visitas guiadas también lo son. Quien quiera hacer una visita guiada no tiene más que llamar al 945-150-631. Muchas gracias.
Y este mes de abril el Papa Francisco nos pide que recemos y trabajemos por una cultura de la no violencia. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes de abril.
Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, no es perder, ni renunciar a nada. Es aspirar a todo. Como dijo San Juan XXIII hace 60 años en la encíclica Pacem in Terris, la guerra es una locura, está más allá de la razón. Cualquier guerra, cualquier enfrentamiento armado, acaba siempre en una derrota para todos. Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso en los casos de legítima defensa, la paz es el objetivo. Y que una paz duradera solo puede ser una paz sin armas. Hagamos de la no violencia, tanto en la vida cotidiana como en las relaciones internacionales, una guía para nuestra actuación. Y oremos por una mayor difusión de la cultura de la no violencia, que pasa por el uso cada vez menor de las armas, tanto por parte de los estados como de los ciudadanos.
Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Esta semana celebraremos el Día del Libro, por lo que os voy a presentar algunas novedades para poder regalar ese día tan especial. Estos y muchos otros títulos podéis encontrar en nuestra librería diocesana. El primer título, La celda cerrada. Es una novela biográfica que sigue la vida de Eti Ilesum, una joven judía apasionada y despierta, que escribió para respirar. La novela recrea su viaje interior durante los 3 días que la condujeron desde Westerbork hasta Auschwitz. Un relato conmovedor que atrapa inmediatamente gracias a la viveza, agilidad y genialidad de Carmen Whitia. Está editado por Mensajero. El segundo libro, Escucha y Consuelo, La palabra que sana. Su autor, José Carlos Bermejo, editado por Desclée de Brouwer. Estas páginas se adentran en la dimensión ética de la escucha, vinculada al mundo de las virtudes, no solo de las técnicas de comunicación. Este libro es para quienes desean aliviar el sufrimiento ajeno. Pueden ser los que se interesan por el counseling de manera expresa, pero también para profesionales de la salud, de la psicología, de la intervención social y espiritual. Para todo aquel que busca un modo de explorar la envergadura, el poder y la naturaleza de la escucha, del uso de la palabra y del consuelo. Otro título, Tan frágiles y tan amados, de la editorial Salterrae y su autora es Paula Norona. Este libro es un llamado para vivir como Jesús de manera concreta y accesible, con un enfoque que combina aspectos antropológicos, psicológicos, bíblicos y espirituales. Nos invita a explorar el mundo interior y descubrir nuestra identidad como hijo, hija amada de Dios, y a aprender a vivir la libertad que solo el amor auténtico puede ofrecernos. La autora te guiará a través de pasos prácticos para que aprendas a liberarte de las esclavitudes, transformar tu vida y amar como Jesús. Esperamos sean estos libros de vuestro interés.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, diocesesvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana y feliz Pascua.